Esto es Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia.
Eso se lo imaginó, ¿cómo vas a decir eso? No seas desagradecida, traiga a su familia un acudiente normalito, sanito, que compruebe que lo que usted dice no lo está inventando. Eso se lo vio en la televisión, se lo soñó. Entonces los cuerpos y las vidas de las mujeres con discapacidad enfrentan muchas más barreras que las mujeres sin discapacidad y que los hombres con discapacidad para denunciar violencia.
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que tiene como objetivo poner de manifiesto que la violencia contra las mujeres y personas feminizadas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, sistemáticas y generalizadas del mundo. En sus múltiples formas y dimensiones, la violencia basada en género no se experimenta de la misma manera para todas, pues esta depende fuertemente de las desigualdades de género y de su intersección con otras situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Este es el caso de las mujeres con discapacidad, que están expuestas a un mayor riesgo de vivir violencia y experimentar más barreras de acceso a los servicios de prevención y respuesta en múltiples contextos. Hoy quisimos traer sobre la mesa uno de estos, el ámbito educativo, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia, y desarrollar un diálogo sobre las experiencias de las violencias basadas en género desde la perspectiva de una mujer activista con discapacidad.
Mi nombre es Arina Pachón, yo soy una mujer ensordecida, es decir, yo no nací sorda, quedo sorda por un accidente hace más de una década. Dirijo actualmente una organización de mujeres con discapacidad conocida como Polimorfas y mi vinculación con la vida universitaria de la Universidad Nacional. Yo fui estudiante de la maestría de educación, inicialmente empecé en sociología y tras un semestre con muchas dificultades en términos de accesibilidad y de comprensión de la discapacidad, yo decido trasladarme al programa de educación donde ya había un compañero sordo y la referencia es que allá sí sabían y sí podían y estaban en la disposición de prestarme todos los ajustes razonables que yo necesitaba para cursar el programa de maestría.
Desde tu conocimiento y trabajo como activista, ¿qué son las violencias basadas en género? ¿Y cómo impactan estas violencias basadas en género la vida de las mujeres con discapacidad?
Las violencias basadas en género son un conjunto, una colección de actos, y acciones, actitudes que atentan contra la integridad de una persona en razón de su género. En ese orden de ideas también es un conjunto que socialmente normalizado, es decir, tenemos actitudes y tenemos formas de tratar de relacionar violentas que justificamos socialmente. Es decir, nos parece gracioso que a una mujer se le toque debajo de la falda. Bueno, yo lo vivía en el colegio y a todos los compañeros les parecía gracioso. Pero también hay violencias basadas en género contra las personas sexo-género diversas. Entonces, nos parece bien empujar a una persona trans. Nos parece bien decirle, ¡ah, ahí va el marica ese! Y nos parece que es una forma, aunque sea violento, socialmente nos parece que está justificado en razón de su género o su expresión del género. ¿Cómo eso afecta a las mujeres con discapacidad? Yo creo que el principal impacto es que precisamente siendo actitudes y acciones normalizadas, está normalizado que a las mujeres con discapacidad pues no les pasa, ¿no? Eso se lo imaginó, ¿cómo vas a decir eso? No seas desagradecida, traiga a su familia un acudiente normalito, sanito, que compruebe que lo que usted dice no lo está inventando. Eso se lo vio en la televisión, se lo soñó. Entonces los cuerpos y las vidas de las mujeres con discapacidad enfrentan muchas más barreras que las mujeres sin discapacidad y que los hombres con discapacidad para denunciar violencias, bajo la concepción precisamente de que no nos pasa. O sea, ¿cómo te va a pasar a ti? O el discurso de, pero si yo que te cuido, yo que quiero lo mejor para ti, pues también lo mejor para ti es educarte a gol. Yo hace varios años, especialmente durante la pandemia, en el caso de una mujer que su familia la privaba de comer, comer como una forma de castigo. Y ella me dijo, no, pero al menos me hablan, porque es que hace un año cuando me castigaron, además de no comer, no me hablaron. Entonces yo prefiero que me peguen y que me maten de hambre, pero al menos me dirigen la palabra. Y eso da a entender que uno de los impactos de que la violencia contra las mujeres no se reconozca en las mujeres con discapacidad es que crecemos con la idea de que la violencia es afecto, en una mayor proporción que otros grupos poblacionales, porque realmente creemos que le debemos nuestra vida, existencia, bienestar a aquellos que son cercanos. Entonces, te pego porque te quiero, pero una mujer con discapacidad puede implicar un golpe sistemático porque te quiero y no, sí, es que yo soy mala y acepta, y tenemos desafortunadamente dadas las limitaciones de acceso a información, a educación, a construir relaciones, a aprender a relacionarnos, porque tampoco es que se nos enseñe a tener amigos en la mayoría, pues creemos que la violencia es amor, ¿no? Que la violencia está bien, que el golpe está bien, que el insulto está bien, que los comportamientos morbosos y obscenos por parte de otros están bien, porque, pues como tengo discapacidad.
Desde tu experiencia transitando la vida universitaria, ¿cómo crees que se manifiestan las violencias basadas en género hacia mujeres con discapacidad en el escenario universitario?
Pues empieza con cosas tan sencillas como la pregunta de ¿y usted por qué vino a estudiar a esta universidad? ¿Por qué mejor no aprende panadería? ¿Por qué mejor no aprende a pintar? ¿Por qué no aprende a cocinar? Y creemos que nos están haciendo un favor cuando el profesor te dice y te cuestiona tu derecho a la educación en razón de tu discapacidad. De ahí para allá pasa como cosas entre, esa seguro le regalaron la entrada a la universidad porque la universidad necesita tener cuotas, ¿no? Entonces, de seguro con ella cumplieron la cuota. De seguro a esa la pasan porque como tiene discapacidad, a esa no le exigen. También, digamos que eso muy actitudinal se vuelve cotidiano. Y yo lo viví en la Universidad Nacional. De que mis compañeros te dieran que yo no había entrado a la maestría por derecho propio, sino en razón de una discapacidad y que la universidad o la facultad necesitaba lucirse conmigo y decir, ay, mire, admitimos una mujer con discapacidad. Compañeros que se negaron a trabajar conmigo porque yo con esa discapacitada enferma no trabajo. Y ahí para allá, cosas como el acoso. A veces a uno le hacen creer que la discapacidad te hace feo, pero no, la discapacidad también hay abuso sexual, hay acoso sexual, hay violencias físicas, cosas como que la gente pase y te empuje, y ay, como tiene discapacidad, ¿qué importa? O sea, no me disculpo, no digo nada, o lo hago intencionalmente y digo, ay, es que usted cómo no puede caminar por su discapacidad, ay, es que usted solita se cayó, que uno cree que solo le pasa a ciertos cuerpos, no, también pasa en la discapacidad, ese tipo de cosas, de represalias, y se culpa al cuerpo con discapacidad, ¿no? Entonces, si usted como no escuchó, y esa era una frase muy común en mi caso, y se volvía el proceso recurrente de que se daba una instrucción, mis compañeros hacían otra cosa, y en el intermedio decían, usted como no entiende bien por qué se le dañó el oído. Y también, por ejemplo, a mí me pasaba algo muy particular en la universidad, a veces cuando estaba en las cafeterías, era que la gente me grababa enseñando. Sorda pero no ciega, lo digo muy en serio, yo me doy cuenta cuando la gente me graba y era muy incómodo, a veces yo estaba con compañeros o con mi intérprete o con un profesor y ellos volteaban a ver y la gente me estaba grabando señal. No entiendo cuál era el morbo, pero es irrespetuoso. Uno podría decir, no, pues como no le tocó, no la pegó, no la empujó, no le hizo ningún daño, no es violento. Te invito a que un extraño te grabe 5 minutos, que te tomen fotos sin tu consentimiento. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero sí era muy incómodo y en algún momento yo decidí las cafeterías nunca más porque tenía que estar pendiente de que lo que estaban alrededor mío no me grabaran o no me tomaran foto porque no entendía para qué eran las fotos. Realmente sigo sin entender para qué, pero era muy incómodo que creyeran que yo no me daba cuenta que me estaban tomando fotos o me estaban grabando videos. Nunca supe para qué. Entonces yo en algún momento decidí que las reuniones eran en la biblioteca, donde yo podía ejercer un mayor control de espacio, de dónde me sentaba, quién se me sentaba, y pues era más fácil identificar o ver si alguien en realidad no estaba metido en su trabajo, sino tratando de tomar una foto. Por ejemplo, cosas como que llegas al examen y el profesor pone a la mujer con discapacidad a hacer el examen en la puerta. ¿Por qué? Pues porque le queda más fácil, porque le queda más cómodo, por la razón que sea. es un ejercicio violento, o sea, todos están en el salón haciendo el examen y el profesor te ve llegar y le dice, usted en la puerta, y te mueve el escritorio y te pone en la puerta para que todo el mundo te vea pasar haciendo tú el examen, sin una razón, que uno diga, hay una razón de peso para esto, es un tema, no sé, de accesibilidad, no lo es. Es un profesor que simplemente está incómodo con tu presencia. Profesores que dicen, ah, ya llegó la lisiada. El murmullo, que no es murmullo, y que todos escuchan en el aula, que el profesor te dice, ah, ya llegó la lisiada. Profesores que se niegan a hacer ajustes razonables, eso es una forma de violencia, qué pena. Cuando tú no tienes derecho a acceder en el marco de unos ajustes para poder entender lo mismo que tus compañeros o poder responder de lo mismo que tus compañeros y te ponen en una carga que a veces no puedes llevar, que no puedes asumir, es violencia. Y son ejercicios desde concepciones muy capacitistas de la discapacidad, que terminan impactando en el aula, y que cuando un profesor se permite hacer un comentario de orden discriminatorio contra un estudiante con discapacidad, porque además estás a suma discapacidad de género, donde se creen, como es mujer, entonces no se da cuenta, no lo va a entender y lo deja pasar y se lo tiene que aguantar porque es mujer, tus compañeros empiezan a replicar la conducta. En el momento en que tu profesor se siente en la capacidad de faltarte al respeto, tus compañeros también se sienten en la capacidad y en la potestad de hacerlo, porque tienen un profesor que al fin de cuentas va a decir, ay, pero era una bromita. Cuando ese tipo de actitudes heredadas socialmente sobre la discapacidad y sobre qué es una mujer con discapacidad, porque a veces a los hombres con discapacidad se les respeta un poco más, no digo que el mundo sea perfecto, pero a nosotras sí, realmente la intersección mujer y discapacidad ha creado la idea de que están la gente habilitada a ser irrespetuosa, grosera y abusiva, pues porque como es mujer, el comentario de pues antes agradezca que le pusieron atención, no, de esa atención no es la que queremos y no es la que nos merecemos, pero sí tienen muy normalizado que si el profesor puede, pues el estudiante puede, que el momento en que el profesor pone la línea y dice aquí ante todos hay respeto, los estudiantes, al menos en el aula, se lo piensan dos veces. Pero cuando el profesor no se piensa el insulto, el profesor no se piensa el comentario malicioso, tus compañeros tampoco.
Y entendiendo esta experiencia de las mujeres con discapacidad que nos has venido señalando, ¿cómo pensar en estrategias de prevención y detección de violencias basadas en género en el marco universitario de manera inclusiva, diversa e interseccional?
Hay como dos vertientes de esto, o dos líneas de trabajo. Una es la tradicional, hay que educar a la comunidad universitaria, pero debemos entender que esta comunidad universitaria ya tiene 12 años de educación en otros contextos, donde ya aprendieron y normalizaron, asumieron muchas cosas, entonces vamos a tratar de cambiarle el chip a adultos. Entonces son estrategias que tienen que pensarse en que estamos tratando de cambiar la cultura de adultos que fueron criados, a los cuales se les validaron sus opiniones, y no es una estrategia tan sencilla. Tienen que ser estrategias que se tienen que pensar realmente las cosas de largo plazo, al menos de mediano plazo, porque no es como tratar de enseñarle a un niño que no le pegas a tu compañero, y el niño está en fase de aprendizaje y él tiene mayores facilidades de que sus hábitos todavía no están establecidos y le puedes moldear. Un adulto que ya cree que le puede pegar a una mujer, trata de cambiarle el chip en 3 meses, en 6 meses, en 1 año. Es muy complejo si él no asume y no entiende la carga de lo que hace, de un ejercicio mucho más insistente de alguna manera. No es como vamos a dar una charlita y ya les cambiamos la mente. No le vas a cambiar la mente con una charlita a nadie, menos a un adulto. Y el otro grupo es que hay que enseñarle a las mujeres con discapacidad qué es violencia en el contexto universitario. ¿Cómo luce la violencia en un aula? Lo que yo decía antes, las mujeres con discapacidad en general tienen muchas más limitaciones de acceso a la información, la formación y la socialización. Es más común que una mujer con discapacidad no asista al colegio o no tenga amigos por la precaución que existe de que es una mujer altamente vulnerable. Entonces, mejor que amiguitos no, solo amigas y amigas que tengan discapacidad, porque entonces la gente es mala, y reproducimos esa idea, pero además reproducimos desde muy pequeño la idea de que si te pega a tu mamá está bien, Si te insulta a tu hermano, está bien. Si tu vecino te empuja o te toca, está bien. Entonces, a las mujeres con discapacidad hay que enseñarles cómo luce la violencia. Que tu compañero te diga que eres una bruta no es un comentario agradable, no está siendo gracioso, y no es algo que tienes que decir, ah, bueno, gracias, y aguantarlo y llevarlo y cargarlo el resto de tu vida de que te traten de bruta, porque pues es que la gente es así, porque al final a uno le enseñan es eso, como es que la gente sin discapacidad es mala. Entonces, si te insultan, pues déjalos que te insulten, pero que no se trata de devolver el golpe y decirle, ah, pues usted también es esto y lo otro. Pero tenemos que enseñarle a una mujer que eso es violencia, y dónde se denuncia, cómo se denuncia, cómo se aborda. No se trata de el gallo que más repique, pero estamos muy enseñadas familiar, educativa, escolar y socialmente a que nos tenemos que aguantar, que nos falten al respeto. Para el 90% de los casos, nunca les han enseñado a decir ya basta, a decir a mí me respeto, que uno lo aprende en su casa. Es decir, uno aprende a ponerle límites a los estudiantes y a las personas en general, como hasta aquí vas y de aquí para allá es irrespeto y de aquí para allá pasaste un límite. Pero la mujer con discapacidad no nos enseñaron a tener límites. Entonces el otro nos puede tocar empujar, hacernos bromas y nos tenemos que aguantar las cosas, porque pues nunca nos enseñaron cómo se lidia ni siquiera con ese sentimiento de profunda tristeza, frustración, ira, rabia y similares, porque simplemente nos han dicho, ay, pero como tienes discapacidad, pues ten paciencia y aguántate, ten paciencia y solo lo puedes hablar cuando llegues a tu casa, porque no hay otro de confianza. Y creo que eso también tiene que ser muy importante, y es entender que necesitamos crear que las mujeres con discapacidad tengan redes de apoyo de verdad dentro de la comunidad universitaria, porque llegan solas. O sea, tú no vas a encontrar que llegaron 5 mujeres a estudiar lo mismo. Son casos son muy atípicos. Llegan muy solas, llega una con su mamá, con su familia, y la otra llega por otro lado, y no saben entre ellas cómo apoyarse tampoco. Creo que a veces la violencia no se trata de que uno pueda crear estrategias como la oficina de no sé qué. Sirve, por supuesto, pero para una mujer con discapacidad también tiene que servirle llamar a alguien y decirle, me pasó esto. Que generalmente ese 911 de nosotras son nuestras familias, porque nos educan para eso, para que nuestro único sistema de apoyo sea la familia y no haya un tercero par de la misma edad o mayor que pueda auxiliarnos, que pueda decir como ya voy para allá. Y eso también hay que enseñárselo a las mujeres con discapacidad y fomentarlo en la vida universitaria. No solo se trata de tener un amiguito que no se burle de ti, con el que puedas hacer las asignaturas, con el que te puedas sentar a comer, o tener ese amiguito Superman que te defiende de todo, ¿no? O sea, aprendamos a tener pares que estén para esas situaciones complejas. Ese alguien que nos enseñe, con el que podamos ser amigos, que le podamos decir, hoy me siento mal porque me pasó esto, me dijeron lo otro, y que ese otro esté, no para decirte, ¡ay, camine, vamos!, sino para decirte, ven, yo te escucho, y aprender a tener esas relaciones que muchas mujeres con discapacidad no las tienen, y por eso muchas cosas no se pueden contar, porque no tenemos esa construcción de relaciones y de redes de apoyo que uno pueda decir, esto es de confianza y te lo puedo contar, y no te lo puedo contar para que me lo resuelvas, sino para que me ayudes a entender cómo me siento.
Hasta aquí hemos hablado de cómo debería ser la apuesta institucional. Pero cambiando la mirada hacia las acciones a las que se deberían comprometer las personas, ¿cuál sería el principal mensaje para que la comunidad universitaria se sensibilice y comprometa con la no generación de violencias basadas en género?
Yo creo que habría que decir como dos cosas. Una, desmontemos la idea de que está mal la violencia contra las mujeres con discapacidad porque son más frágiles. No lo minimicemos o no lo asumamos con que está mal porque es que es doblemente indefensa. Eso ya es violento de plano. Ya supone un marco de entendimiento de lo que puede hacer. Entonces, si los actos de violencia contra una mujer están mal, son éticamente reprochables, cuestionables y demás, pero una mujer con discapacidad no es porque no está doblemente mal porque tenga discapacidad. Está doblemente mal porque estás ejerciendo un poder sobre alguien en base a una idea de que tú tienes una superioridad que te permite y te valida hacer lo que te parezca, atentando contra la dignidad de una mujer, en este caso con discapacidad. Y creo que lo segundo que hay que entender ahí es que la lástima también es violenta. Entender que la violencia también se viste de afecto, la violencia también se viste de unas intenciones. Y en la discapacidad es muy común que nosotras aceptemos, porque somos criadas para eso, o sea, somos criadas con esas ideas. Los mismos colegios, los hospitales, las familias, esta idea está ya instalada, y eso no significa que un otro, en este caso estudiantes, profesores, administrativos, que también saben y también crecieron con esa idea, crean que tienen permitido y que está bien seguirla continuando, ¿no? Creo que hay que desmontarse ese opresor violento capacitista que tenemos muy bien educado todos, pero que en la universidad o los espacios universitarios, por ser espacios donde confluyen un montón de gente que está en su propio mundo corriendo y muy metidos en sus cosas, también en ese sentido desmontemos la idea de que de cierta manera ese anonimato o ese es solo por este semestre, pero el próximo seguro que no me la encuentro, nos permite ejercer y atentar contra la dignidad y la integridad de una mujer con discapacidad. Eso no te valida, no te autoriza y nunca debería pasar que te creas en la posición y el ejercicio de poder de decirle o descalificar a una mujer con discapacidad, independientemente de si creemos que se va a enterar o no. Y por último, de verdad, memorícenlo, apréndanlo, vuélvalo un mantra personal. Las mujeres con discapacidad sí nos damos cuenta cuando nos insultan. Eso de creer que, ay, es que como está enfermita y como la discapacitada, eso no se da cuenta. No, sí nos damos cuenta. Y desmontemos esa idea que nos valía que como tiene discapacidad, entonces no se enteró. Sí nos enteramos. Y cuando empezamos a entender realmente que sí nos damos cuenta y que en ese sentido también merecemos un poco de respeto, el mínimo que debería haber entre todos, tal vez le bajemos a esas pequeñas bromas y agresiones y microviolencias cotidianizadas de ay, pero ahí va la bobita. No es bobita, es persona con discapacidad.
Como hemos dialogado con nuestra invitada, la perspectiva discriminatoria y estereotipada que caracteriza la vivencia del género y la discapacidad no solo aumenta el riesgo de violencia para las mujeres, sino que es una de las barreras para dar una respuesta de atención y prevención de violencias adecuada que reconozca las realidades y experiencias de vida de las mujeres con discapacidad a nivel institucional. Esto nos lleva a reconocer la importancia de que las acciones sean pensadas en clave interseccional para promover cambios estructurales en toda la universidad, sin olvidar la responsabilidad que tiene cada persona que hace parte de la comunidad universitaria en reflexionar, capacitarse y tomar acciones para crear entornos seguros, inclusivos y accesibles para las mujeres con discapacidad. Recordemos, las mujeres con discapacidad no son un mundo aparte, hacen parte del mundo. Y eso también incluye nuestra universidad. Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast, o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast@gmail.com. En este episodio los acompañó Diana Celi. Este episodio especial fue grabado y coproducido en el marco de la Estrategia de Comunicación con Enfoque de Género, Equidad y Diversidad en la Universidad Nacional de Colombia.